La escritura de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 11. Por favor, pongámonos de pie para la lectura de la escritura. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito aquel que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esta es la palabra de Dios.
Señor, te pedimos que por favor hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón y nos muestres a Jesús como el Rey, pero no como el Rey que nosotros quisiéramos, sino como el Rey que necesitamos. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la congregación dice, ¿se puede sentar? Le voy a pedir un favor así bien simplecito para los que están sentados y por favor se mueven un poquito para el medio para que los que están entrando por la parte de afuera encuentren un lugar. Por favor, colabórenos un poquito en eso. ¿Cómo les va, familia? Hoy empezamos un sermón de tres partes. Parte número uno viene hoy y hoy vamos a hablar del Rey, el Rey Jesús. Parte número dos viene el viernes y vamos a hablar del rey sufriente o el rey sufrido. Y parte número tres va a ser el rey resucitado que viene el próximo domingo. Parte uno hoy, parte dos el viernes en la tarde o en la noche ya y parte tres el domingo cuando hablemos de la resurrección de Cristo. Yo quisiera que hoy empecemos utilizando nuestra imaginación por un segundo, ¿ok? Vamos a imaginarnos por un segundo que este es el año 33 después de Cristo. AD o AD. Vamos a imaginarnos que es marzo 29 del año 33. Vamos a imaginarnos que hemos escuchado todo lo que teníamos que escuchar acerca del Señor Jesús. Vamos a imaginarnos que hemos escuchado acerca de todos los milagros que el Señor ha hecho. Vamos a imaginarnos que hemos escuchado de toda la gente que Él ha ayudado, que hemos escuchado de las enseñanzas increíbles del Señor Jesús. Vamos a imaginarnos que nosotros finalmente hemos creído que Cristo Jesús es el Mesías que fue proclamado en el Antiguo Testamento. Vamos a imaginarnos por un segundo que estamos viviendo en ese tiempo y que cuando escuchamos de esta venida, de este Rey, el Rey que nos va a venir a dar libertad, todo dentro de nosotros se mueve. Vamos a imaginarnos que sentimos que este Rey va a venir y nos va a dar libertad de la opresión de un gobierno corrupto. Vamos a imaginarnos que este Rey va a venir, nos va a dar libertad finalmente de nuestra debilidad. Vamos a imaginarnos que viene este Rey a defendernos, para que así nosotros aprendamos a defendernos nosotros mismos. Vamos a imaginarnos que este Rey va a venir a nuestra ciudad, Jerusalén, Y todos queremos ser parte de esta bienvenida y todos queremos ser parte de esta celebración, y lo que hacemos es buscamos palmas y ponemos las palmas en el camino, creando de alguna forma una carpeta roja para que el Rey de Reyes y Señor de Señores entre a nuestra ciudad. Porque eso es lo que se merece nuestro Rey. Ahora para de imaginarse. Porque por más de que nosotros queramos imaginarnos eso, realmente no entendemos todo lo que está pasando ahí. No alcanzamos a entender bien, con exactitud, todo lo que la gente está sintiendo y lo que está experimentando en este momento tan especial que conocemos como el Domingo de Palmas. Un domingo donde estamos acordándonos de esta venida del Señor Jesús entrando en Jerusalén montado sobre un pollino. La razón por la que digo para nosotros no es fácil entender esto y abrazar esto y sentir lo que la gente estaba sintiendo en ese momento, es porque ninguno de nosotros se ha encontrado en esa situación nunca. Ninguno de nosotros hemos esperado 500 años para que una promesa se cumpla. Pero para este pueblo eso era. Zacarías capítulo 9, versículo 9, utiliza el versículo que encontramos en el versículo 5. Digan a la hija de Sión, eso es Jerusalén: mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Nosotros no alcanzamos a imaginarnos lo que significa eso, porque nadie de nosotros ha esperado 500 años para que se cumpla una promesa. Pero para este pueblo, pero para esta gente, generación tras generación, tras generación, tras generación, posiblemente tras generación, esperando que este día se cumpliera. ¿Tú sabes lo que significa? Que los tatarabuelos le dicen a los bisabuelos, los bisabuelos a los abuelos a los hijos y los hijos de los hijos: ya casi viene el rey, ya vendrá el rey. 500 años esperando por esta promesa. ¿Puedes tú imaginarte lo que significaba eso? Nosotros estábamos aquí celebrando con nuestros niños acá. Eso no se compara en nada a lo que significa que el Señor entraba en esta ciudad y todo el mundo gritando con alegría porque el rey había llegado, el rey prometido 500 años atrás. Ahora déjame te digo que lo interesante acerca de esta historia, este relato, es que por más de que esta gente estaba esperando este momento, y por más de que esta gente estaba abrazando este momento, cuando Cristo entra y en medio de la celebración algo sucede para algunos. Ese no era el rey que estaban esperando. Ese no era el rey que ellos querían, y te lo voy a desmenuzar en un segundo. Ese no era el rey que ellos estaban soñando. Sin embargo, ese era el rey que ellos necesitaban. Déjame, voy a hacer una aclaración para nosotros aquí, ¿ok? Si nosotros estuviéramos en ese tiempo, con el mismo entendimiento, 500 años de espera, pasando de generación en generación la llegada de este rey, si nosotros vemos al Señor Jesús entrar de esa forma, también hacemos pachangón. Pero al siguiente día te darías cuenta que ese no era el rey que tú querías. Sin embargo, si sigues el resto de la historia, te das cuenta que ese era el rey que tú sí necesitabas. Cristo es el rey que nadie quiere, pero todos necesitan. Pero cuando tú te das cuenta cuánto tú lo necesitas, de repente se vuelve el rey que tú quieres. Sin embargo, eso no viene natural a ninguno de nosotros, así como no vino natural a ninguno de ellos. Y te lo voy a probar. Hoy vamos a hablar entonces de por qué este rey es un rey único, Cristo Jesús, y por qué este rey es un rey inesperado, Cristo Jesús. Rey único y rey inesperado. Vamos con el primer punto: es un rey único. Déjame te doy un poquito de contexto aquí, ¿ok? Hasta este punto, el Señor Jesús ya ha vivido 33 años, ¿verdad? Y ha vivido en realidad una vida hasta cierto punto muy callada, libre de problemas y libre de luchas. De por sí, nosotros no sabemos mucho, sabemos un poquito del Señor Jesús cuando era chiquito, y luego hay un lapso increíblemente grande donde no sabemos nada de Él. Aparece otra vez cuando tiene 30 años. Y sabemos algo de sus últimos 3 años de vida. Pero si tú ves algo acerca de sus últimos 3 años de vida, te das cuenta que vivió una vida que, aunque fue un poquito controversial, en realidad no hubo muchos problemas. hasta que llega esta semana. Y en esta semana es donde todo cambia. Es a partir de este domingo, el domingo este de marzo 29 del año 33, donde todo va a cambiar. Porque desde este punto en adelante el Señor va a hacer públicamente, va a hacer una declaración pública de que Él es el Rey, que Él es el Señor y que no hay nadie como Él. 33 años viviendo calladamente y hoy, un domingo como hoy, todo cambia. Y empieza a hacer cosas que nadie más había hecho antes. Y empieza a ser intencional acerca de algunas cosas que él quería que todo el mundo escuchara. Empezando, por ejemplo, en el versículo 2, donde él envía a sus discípulos a tomar este pollino. Pero ahora yo quiero que tú veas, porque eso no es un accidente, no es simplemente algo que se le ocurrió, es algo que él está haciendo intencionalmente para enviarle un mensaje a toda la audiencia. Él les dice, ve por el pollino y si alguien te dice algo, responde esto, versículo 3. El Señor los necesita, está hablando del pollino y su mamá, el asna. Y enseguida los enviará. Lo interesante es que ahí el Señor utiliza una palabra que nadie se atrevería a utilizar antes. La palabra Señor. Está utilizando la misma palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para hablar de Dios. Está diciendo, voy a coger este pollino, dile que el Señor lo necesita y en el momento que tú digas que el Señor lo necesita, simplemente te lo van a dar. Públicamente está declarando que Él es el Rey, que Él es el Señor del Antiguo Testamento. Que Él es en realidad el que había de venir. Lo interesante es esto, es que no solamente hace eso para hacer una declaración pública, sino que está haciendo esto para públicamente declarar que la profecía que se había hecho 500 años atrás finalmente se estaba cumpliendo. Yo soy el Dios prometido. Yo soy el Rey prometido. Y para echarle aún más candela a la cosa, en el versículo 7 dice que le traen el pollino y él se sienta. Y entra a la ciudad sentado en el pollino. Ahora mira, nosotros no estamos muy familiarizados con eso, pero para esta gente que conocía la historia del Antiguo Testamento, automáticamente estaban haciendo una conexión al hijo, a Salomón, el hijo de David, de donde vendría el Mesías, de donde vendría el Salvador, y dice la profecía que el rey se sentaría en este pollino y entraría en la ciudad. Y automáticamente en sus mentes sabían que la única persona que en la historia se había montado en un pollino y entrado de esa forma era Salomón. Puedes ver tú lo controversial de lo que está pasando aquí. No era un accidente, no era cualquier cosa. Es más, en el Antiguo Testamento te dice que cuando los reyes iban a entrar a la guerra, entraban en un caballo. Y que después de la guerra se montaban en un pollino. Y el razonamiento es bien simple. Entran en un caballo para decir que van en guerra y salen en un pollino después para mostrar que la guerra ya se ganó. Todo este entendimiento, esta gente lo tiene. ¿Tú sabes lo que significa para nosotros esperar 500 años y de repente un hombre que es uno de nosotros empieza a hacer eso y todo el mundo se vuelve loco? ¡Finalmente llegó! ¡Finalmente llegó! ¡Finalmente llegó! Y es por eso que la gente empieza a cantar esta canción increíble. Una cantidad de carismáticos se encienden. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito aquel que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Esto no era gente y dice, ¡Hosana! No, olvídate de eso. Esta gente se fue con todo. La promesa de este Mesías finalmente había llegado. La promesa de este Rey finalmente había llegado. Pero para el Señor Jesús era el principio del fin. El Señor Jesús sabía lo que se enfrentaba. El Señor Jesús sabía que en el momento que Él entrara a esta ciudad, todos sus enemigos se levantarían contra Él. El Señor Jesús sabía que sería el primer día de la semana y después de adelante tendría solamente sufrimiento, solamente persecución, solamente muerte. Y sin embargo lo hizo. Pero mira lo que esta gente no vio. Y lo que yo siento que muchas veces nosotros no vemos. Porque es muy fácil ver al Rey que tanto esperamos que nos va a dar libertad. Y no a ver ese Rey humilde. Como dice el texto, versículo 5. Humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Y nos muestra la imagen de este rey que nunca nadie ha visto. Nunca habían visto un Dios comportarse de esa forma, un rey comportarse de esa forma, hacer esas cosas que él hizo. Nunca habían visto hasta ese punto un rey que fuera humilde. Jamás. Es más, yo me atrevería a decir que es posiblemente verdad para nosotros también. Cuando tú conoces a alguien que tiene mucha autoridad, mucho poder, mucho control, es dificilísimo ser humilde. Y sin embargo, aquí tenemos la imagen de este Cristo montado en un pollino entrando a la ciudad, y el texto dice humilde. Ahora, si tú lees eso muy rápido, eso no significa nada. A menos de que tú entiendas por qué es que Cristo Jesús como rey tenía que ser humilde, tenía que humillarse. A menos de que tú lo veas, el Domingo de Palmas es simplemente otro domingo. Déjame te explico qué significaba cuando el Señor Jesús toma esa posición humilde, se monta en un pollino y entra en la ciudad así. Filipenses capítulo 2, por ejemplo, nos dice que el Señor Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y te dice el texto que Cristo era igual en naturaleza y en esencia a Dios el Padre, sino que se despojó de sí mismo, y en la versión en inglés dice, se hizo nada. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora mira, yo nunca había visto hasta esta semana eso, pero ese versículo te debe insultar. Te debe hacer sentir incómodo. Te digo por qué. Porque dice que Cristo, siendo Dios, siendo eterno, siendo poderoso, se despojó a sí mismo, se hizo nada, se hizo un hombre. Entonces, para aquellos de nosotros que tenemos problema con el ego, ahorita voy a hablar del ego más adelante, del ego. Aquellos que pensamos que somos tan que la gente nos debe admirar y reconocer y aplaudir. Aquellos que tenemos un sentido de superioridad, que todo el mundo te tiene que saludar. Dios guarde, nadie te salude. Acuérdate que Cristo Jesús se hizo nada. Se hizo un hombre. Un hombre de este tamaño. Mire, cuando usted tiene problema con el orgullo, súbase a un avión. Y cuando esté arriba, mire quién es. Ni siquiera se ve. ¿No te parece lo más irónico de la vida? Si tú tienes problema con el orgullo, lo único que tienes que hacer es enfermarte. Para darte cuenta que te vuelves inútil. Y es así solamente que nosotros podemos entender por qué es que el Señor Jesús tenía que humillarse. ¿Por qué tenía que hacerse tan solo un hombre? Ahora, la confesión de Westminster nos lo explica bien simple. ¿Qué significa que el Señor Jesús se humilla? Yo necesito que usted ponga atención. Porque si usted no entiende que el Señor Jesús tenía que ser un ser humilde y tenía que humillarse a sí mismo, tú no entiendes por qué Cristo es el Rey, no solamente que tú no quieres, sino que necesitas. Mira, ¿por qué se humilló en su nacimiento y de la forma que nació? Porque aunque era el Dios de toda la eternidad, el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre. Una vez más, se hizo un pequeñito hombre, hecho de una mujer humilde y nacido de ella como un bebé común en un lugar ordinario. He ahí la humillación del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es realeza, es pobreza. Para que Cristo se humille significa que Él no vino como un rey común y corriente, vino como un rey pobre. Es por eso que no es el rey que tú querías, ¿tú sabes? Porque a nadie le gustan los reyes pobres. Vino como un rey que vivió su vida humildemente de principio a fin. Dice la confesión, se sometió a la ley, la cual la cumplió perfectamente. Él tuvo que lidiar contra las contradicciones del mundo, las indignidades del mundo, tuvo que ser tentado por Satanás y tuvo que ser tentado y sufrir en la carne. El rey del universo exponiéndose a eso. Eso no es realeza. Eso es vulnerabilidad. Ese no es el rey que nosotros queremos. Porque el rey que nosotros queremos no es un rey vulnerable. Vemos humildad de la forma en que Él muere, y estoy leyendo esto directamente. Cristo se humilla a sí mismo en su muerte, en haber sido traicionado por Judas, el haber sido abandonado por sus discípulos, despreciado y rechazado por el mundo, condenado por Pilato y atormentado por sus perseguidores. Tuvo también que enfrentarse al conflicto con los terrores de la muerte y los poderes de la oscuridad, y al sentir y soportar el peso de la ira de Dios, Él entregó su vida como ofrenda por el pecado, sufriendo la dolorosa, vergonzosa y maldita muerte de la cruz. Ese no era el rey que nosotros queríamos. Eso no es realeza. Eso es debilidad. Sí, para nosotros es muy fácil criticar al pueblo que estaba recibiendo a Cristo. Pero si tú te das cuenta, eso es todo lo que nosotros hemos querido. Eso es todo lo que nosotros hemos buscado. Nosotros no pensamos en un rey que es pobre y un rey que es vulnerable y un rey que es débil. El rey que tú y yo nos imaginamos, al igual que esa gente en ese momento, era un rey poderoso. Un rey que viniera a destruir a todos nuestros enemigos. Un rey que viniera a acabar con todos nuestros problemas. Un rey que utilizara la fuerza para deshacerse de aquellos que nos destruirían. ¿Sabes lo que nosotros quisiéramos? Un rey que viene en un caballo. No en un burro. That's offensive. ¿Eso te ofende? ¿Un rey en un burro? Es por eso que el rey Jesús no es como cualquier otro rey. Es un rey humilde. Ahora, ¿tú sabes qué es lo más irónico acá? Es que la palabra pollino es bien intencional ahí, yo quiero que tú lo veas. Porque notas que dice el asna y el pollino. El asna la mamá y el pollino el burrito chiquito, ¿verdad? Pero la idea es que si es un pollino, tiene que ser un animal que no está dominado todavía. Es como un burro salvaje. No está dominado. Pero le traen el pollino al Señor Jesús, y el Señor Jesús se sube en el pollino, y el pollino se deja. Y esto lo aprendí de un pastor, el pastor que se retiró ya de Moody Bible, Moody Bible Church en Chicago, se llama Lutzer. Él dice esto: lo más irónico de eso es que hasta el burrito conocía a su rey, y nosotros no. ¿No te parece increíble? Hasta el burro conoce su creador. Pero hasta cierto punto, nosotros no conocemos al rey que necesitábamos. ¿No es eso verdad de ti? ¿Tú también quieres un rey que te arregle los problemas? ¿Tú también quieres un rey que haga que tus problemas se desaparezcan y utilice su poder? ¿Sabes por qué? Porque es más fácil y es más rápido. ¿Un rey humilde? No, gracias. ¿Un rey que no se defiende? No. ¿Un rey que nunca echa para atrás, nunca empuja? ¿Un rey que se deja matar? No, ese no es el rey que nosotros queremos. Mira, esa es la razón por la que tú y yo nos enojamos con el Señor cada que no responde como nosotros queremos que Él responda. Es la razón por la que nosotros nos desesperamos cuando no se mueve tan rápido como nosotros quisiéramos. Es la razón cuando no responde a nuestras oraciones. Lo interesante es que si tú supieras todo lo que Dios sabría, lo que Dios sabe, tú tampoco responderías tus oraciones. Hasta cierto punto, cuando pensamos en Domingo de Palmas, estamos imaginándonos, estamos creando un Jesús que está creado de acuerdo a nuestra imagen, no al revés. Un rey que se acomoda a tus apetitos. Un rey que sigue tus sueños. Un rey al cual tú no te tienes que someter, pero que Él se somete a ti. Miren, en la teoría de la evolución hay un término que se llama la supervivencia del más apto. Que es que los animales fuertes se comen a los más chiquitos. Y así es que sobreviven. Y hasta cierto punto yo siento muchas veces que nosotros también creemos en eso. Es por eso que un Dios débil, un Dios humilde en Cristo Jesús, un rey humilde, no es alguien que es muy apelante para nosotros. ¿Cuántas canciones tú has cantado acerca de la humildad de Cristo? Es más, yo me atrevería a decir que es lo opuesto. Yo me atrevería a decir que casi muchas de las canciones que todos hemos cantado en algún punto de nuestra vida tiene que ver más bien con su poder y no su humildad. Dice un emperador, dice la historia acerca de un emperador europeo que unas dos veces al año él se quitaba su ropa de rey y se vestía como una persona común y corriente y se metía en el pueblo. Y la gente de su corte, la gente que estaba con él, le reclamaba a cada rato y le decía, ¿qué es lo que estás haciendo? Y esto es lo que él siempre decía. Yo no puedo gobernar a mi gente a menos de que yo sepa cómo ellos viven. Ahora yo quiero que tú veas esto. Porque cuando estamos hablando de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el del principio y el fin, cuando tú piensas en Él, tienes que pensar en un Rey que se hizo tan pequeño, tan humilde, tanto así se despojó, que vivió lo que tú has vivido, que vivió lo que no has vivido, que se humilló de la forma que tú no te has humillado, que sufrió todo lo que tú has sufrido. Mira, nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa ser pobre. Por eso te entiende, para los que son pobres. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa ser rechazado. Por eso es que sabe escucharte. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa estar tentado. Por eso te acompaña. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa llorar. Por eso llora contigo. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa vivir en este mundo desgraciado. Y es por eso está contigo, cuando tú más lo necesitas. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa que te falten el respeto. Y por eso te enseña a hablar en medio de eso. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa la injusticia. Y por eso es un rey que te defiende. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa sentirse solo y abandonado y por eso te acompaña. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa estar enojado y por eso te tranquiliza. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa sentir miedo y dolor y por eso está presente. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa ser perseguidos y tentados por Satanás y por eso te fortalece. Nosotros tenemos un rey que sabe lo que significa sufrir. Y por eso se hizo hombre. La ciudad de Jerusalén solo quería un rey poderoso. Ellos no querían un rey humilde. Pero tú necesitas el rey de poder y el rey humilde. ¿Puedes tú reconocer que si él no hubiera vivido lo que tú has vivido, no te entendería? Si él no hubiera vivido lo que tú no has vivido, no te podría representar. Si Cristo solo hubiera venido como un hombre para ser rey poderoso y nada más, tú nunca pudieras ser perdonado. Cristo no es el rey que tú necesariamente quieres. Cristo es el rey que tú necesitas. Y solamente cuando entiendes que lo necesitas, se vuelve en el rey que tú quieres. ¿Está conmigo? Dígale a la persona que está al lado suyo, por favor, él no es el rey que tú quieres, él es el rey que tú necesitas. Algunos de ustedes ni entendieron qué fue lo que dijo y no. No solamente él es un rey único, porque no hay ningún otro rey así, pero él es un rey inesperado. Lo que quiero decir con esto es que él viene a hacer algo que esta gente no entendía y hasta cierto punto muchas veces nosotros tampoco entendemos. Entonces, una vez más, vamos a utilizar la imaginación. Imagínate que tú estás metido en Jerusalén y estás parte de esta celebración y todo el mundo empieza a gritar, Hosanna al Hijo de David, bendito aquel que viene el Señor, Hosanna al Rey en las alturas, Hosanna, Hosanna. Y como usted está escuchando durante nuestro tiempo de adoración, la palabra Hosanna significa salve. ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvanos, Rey! ¡Sálvanos, Eternos! ¡Sálvanos! La pregunta es esta. ¿Sálvanos de qué? Mira, yo estoy convencido de que esta gente no sabía de qué estaban pidiendo salvación. Una vez más, ellos en su mente están viendo a este Rey que va a venir a darle salvación para que lo libere de las circunstancias. para que lo libere de este gobierno opresor, para que lo libere de los problemas, para que lo libere de las luchas, para que lo libere de todas estas cosas que está haciendo su vida una miseria en vida. Fíjate bien que lo único que esta gente quiere es que el Señor cambie lo que está afuera de ellos. Oh, pero el Señor puede hacer eso. ¿Pero de qué le sirve al Señor cambiar tus circunstancias si lo que está dentro todavía te está destruyendo? Ese es el problema. Ellos querían que el Señor, como una lamparita mágica, arregle todo afuera de ellos. Y el Señor lo que tiene en mente es salvarlos de sí mismos. ¿Sabes cómo yo sé eso? Dos eventos que pasan justo después de esto. Mateo 21, no lo vas a buscar, solamente te lo voy a decir, después lo lees en la casa. Está este evento donde el Señor se acerca a una, ahí es donde viene el higo, la planta esta de higo, ¿se acuerda? Y es una planta que el Señor se acerca buscando fruto y no encuentra fruto y entonces la maldice. Ahora, eso no es coincidencia, ¿por qué viene esto después de que pasa la entrada triunfal en Jerusalén? Mira acá, a lo mejor usted sabe de esto, si sabe de plantas, ¿verdad? Pero el higo es una planta que la fruta sale primero, no la hoja. ¿Tú sabes que en las demás plantas casi siempre sale la hoja y luego sale el fruto? No en esta. En esta sale el fruto y luego la hoja. Y mira lo que pasa con el Señor. Dice el texto que estaba caminando y le dio hambre y se acercó a la planta esta porque la vio llena de hojas. Ahora, si tú ves una planta llena de hojas, tú tienes que asumir que el fruto ya está ahí. ¿Te acuerdas? Porque viene el fruto primero antes que la hoja. Ahora el Señor se acerca, mete la mano y no encuentra nada. Y la maldice. Y dice, nunca más venga, nunca más desfruto tú. Ahora tú podrías decir, ay, el Señor era en contra de la naturaleza. Ay, el Señor, he doesn't understand, go green. Eso no era. El Señor está utilizando eso para apuntarnos a algo más. Y nos está diciendo que toda esta gente que estaba pidiendo salvación a Él, la gente que lo está adorando, la gente que reconoce que es Rey, todavía no reconocen que ellos son como un higo, una planta de higos. Que lo único que tienen son hojas por fuera, pero su corazón no tiene fruto. ¿Tú sabes que ese es el problema principal para nosotros en la iglesia el día de hoy? Todo se ve bien afuera. Mire, todos ustedes se ven bien hoy. Mira, huelen bien. Todos nosotros aquí, cada domingo y en cada reunión, nos vemos arregladitos, ¿verdad? Y todo se ve bien y eres persona moral y eres persona que eres decente. Y tus hijos saben comportarse, la gran mayoría de sus hijos, cuando estamos en público. Y tú vienes con tu Biblia y tú lees y tú oras y levantas las manos y eres así valiente, porque aquí hay unos que no son tan valientes. Pero el Señor sabe que esos son solo hojas. Y que tu corazón todavía no es salvo. Y el Señor no viene a arreglarte las hojas. Él viene a salvarte de ti mismo. Tú duermes todos los días con el enemigo y no es el que está a tu par. Por si acaso, porque hay una hermanita de rápido. El pastor lo dijo. Tu enemigo eres tú. Es por eso que los solteros no se salvan. El enemigo eres tú. Y luego en Lucas, en el mismo relato, Lucas capítulo 19, muestra que el Señor sale de la ciudad, esta ciudad era en alto, Él mira la ciudad y dice que llora porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Por eso es que yo te puedo decir que es posible poner palmas en el suelo, levantar las manos y cantar, declarar que Cristo es tu Rey y todavía no reconocer que tú no solamente necesitas un Rey, sino que tú necesitas un Salvador. ¿Sabes qué es lo más interesante aquí? que ese mensaje no es solamente para aquellos que no son salvos todavía. Escúcheme aquí, hermano creyente y creyenta. Eso no es solamente para aquellos que todavía no tienen una relación con Cristo. Eso es para cada uno y cada cual por el resto de nuestra vida. Donde siempre necesitamos a Cristo como Rey humilde y Salvador. ¿Te digo por qué? Bueno, déjame voy a tratar de probar mi punto, ¿ok? Y vamos a terminar temprano, entonces agárrese. Escucha acá. Tú todavía le pides al Señor que cambie a tu esposo o a tu esposa. No hay nada malo con eso, mi hermano, nosotros tenemos que hacer eso. Pero a lo mejor, tal vez solo a lo mejor. El problema no es solamente tu esposo o tu esposa. El problema también eres tú. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque se requieren dos personas para pelear. Una persona que pelea sola es un loco. Pídele al Señor que cambie a tu esposa, pero a lo mejor, a tu esposo, pero a lo mejor, tú también todavía necesitas ser salva de ti mismo. Necesitas ser salvo de ti mismo. Pídele al Señor que cambie las situaciones en tu trabajo. No hay nada malo con eso. Pero a lo mejor, el problema no solamente es que tu trabajo es complicado, sino que tú eres impaciente. A lo mejor, no es solamente que tu trabajo es complicado, sino que tú no te has comprometido. A lo mejor, no es que tu trabajo sea complicado, sino que tú te quejas por todo. A lo mejor, tu problema no es el trabajo fuera de ti, pero a lo mejor es que no estás agradecido con lo que el Señor ya te ha dado. ¿Ves por qué tú necesitas ser salvo de ti mismo? Tú le pides al Señor que cambie tus amistades. Y el Señor puede hacer eso. El problema es que a lo mejor no es el problema de tu amistad. A lo mejor tu problema es que realmente eres impaciente y no eres gentil. A lo mejor es que no tienes sabiduría y no sabes cuándo parar de hablar. A lo mejor tu problema es que no sabes escuchar. A lo mejor es que tú quieres que tus amigos se parezcan a ti. ¿Ves cómo tú necesitas ser salvo de ti mismo? ¿Tú le puedes pedir al Señor que cambie tus hijos? Amén. Pero a lo mejor no solamente tus hijos es el problema. A lo mejor es que tú quieres que tus hijos se comporten como un adulto. A lo mejor el problema es que tú trabajas tanto, que llegas tan cansado, que no puedes estar presente aunque estés ahí. A lo mejor no es tus hijos el problema, pero a lo mejor el problema es que no te das cuenta que están gritando por tu atención. Esa les dolió, ¿eh? ¿Ves cómo tú sí necesitas ser salvo de ti mismo? Tú le pides al Señor que te dé más. El Señor te puede dar más. Pero a lo mejor es que tú no necesitas más. A lo mejor es el problema es que tú no te satisfaces con nada. A lo mejor el problema es que tú todavía piensas que con lo que tienes vas a ser aprobado por otros. ¿Ves cómo necesitas ser salvo de ti mismo? Esta cuestión no es para el no creyente solamente. Esto es para todas las personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo hasta que la muerte nos separe. Mira, la semana pasada tuve la oportunidad de finalmente ver con mis niñas y mi esposa una película que se llama The Greatest Showman. ¿Usted ya ha visto la película? ¿No? Te la voy a echar a perder. Ya le di como 6 meses. Es este hombre que hasta cierto punto Dios le ha dado esta habilidad. Es un hombre que sabe crear y sabe poner shows y la gente los ve. Y tiene 2 niñas, y por eso estaba tan conectado, porque es una esposa y 2 niñas. Y el cuate es así grande y musculoso, y dije, nos parecemos. Evítese los comentarios, por favor. La cosa es que a este hombre se le ocurre una idea y toma un montón de gente que se ve, son raros. un enanito, una persona con demasiado peso, un montón de gente rara. Y cuando estoy viendo una película digo, esa es la iglesia del pueblo, ahí está. Ok, no lee, We Don't Buy With Church. Y el hombre pone este show y es un show increíble, es más como emotivo, me gusta mucho, porque hay una parte en la película donde la familia dice, donde esta gente dice, tú nos contrataste para hacer un show y hacer dinero, pero tú nos has dado una familia. Era bien linda esa parte. La cosa es que hay un hombre, un reportero, estos reporteros que hacen críticas de las presentaciones, y el reportero siempre le dice algo negativo. Y este hombre, increíble, lo tiene todo. Pero el hecho de que este hombre no le daba un buen review en inglés, lo está matando. Y de repente se encuentra esta mujer, una mujer muy linda, con una voz increíble. Y la trae, la contrata y se vuelve una sensación la mujer. Y toda la gente la aplaude. Y por supuesto, él fue el que la descubrió y él es el manager. Entonces él también se lleva la gloria. Y este reportero finalmente escribe, lo mira y le hace... Y todo, tú lo puedes ver. Cuando es un buen actor, tú lo puedes ver, ¿verdad? Como, man, I made it. Bueno, para echarte a perder la película, la mujer termina insinuándosele a él y cuando él se le niega, ella lo deja en ridículo en público y se le viene todo abajo y pierde todo. Y cuando yo estoy viendo eso, yo estoy pensando... Este hombre en su corazón, nada de lo que tuvo fue suficiente. No era suficiente cuando no tenía nada. No era suficiente cuando armó este circo con toda esta gente. No fue suficiente cuando esta mujer la consiguió. Solo fue suficiente cuando su miedo por la aprobación de la gente finalmente lo hizo sentir. Y lo perdió todo. Y es por eso que tú necesitas ser salvo de ti mismo. Porque tú también eres como ese hombre. Yo también soy como ese hombre. Donde nada es suficiente. Y es solo cuestión de tiempo. Tú necesitas ser salvo de ti mismo. Y eso es lo que esta gente no veía. Y esto es lo que la gente no podía apreciar. Y es por eso que él no era el rey que ellos querían, pero era el rey que necesitaban. Y posiblemente no, ese no es el rey que nosotros queremos, pero sí es el rey que necesitamos. Y solamente cuando tú puedes ver que él es el rey que tú necesitas, Osana, el que te salva de verdad, el que te salva de la condenación que tú te estás buscando, el que te salva del dolor que tú estás buscando, el que te salva de la culpa que tú has traído, el que te salva de la vergüenza que tú estás cargando. Solamente cuando Cristo Jesús te salva de esa forma, Osana tiene otro sentido. Y aunque el Señor cambie o no las circunstancias en tu vida, eso es secundario. Miren, yo decirle eso no tiene sentido para algunos de ustedes. ¿A mí qué me sirve que el Señor me salve y me cambie el corazón si toda mi vida sigue siendo una desgracia? Y si ese eres tú, todavía no lo entiendes. Lo único que vale la pena es que el Señor salve tu alma. Porque las circunstancias vienen y van. Y los problemas vienen y van. Y lo único que te sostiene es saber quién Él es, quién eres en Él. Y lo que Él te ha dado. Ahora la historia no termina ahí porque es bien interesante. Yo estaba mirando esto y estaba diciendo, mira, el Señor Jesús hasta cierto punto está entrando a Jerusalén y la gente lo está adorando y les está diciendo algo muy parecido a esto, en mi interpretación. ¿Tú quieres rey? Pero yo te doy un salvador. Tú no puedes querer rey sin quererlo a él como salvador. ¿Me explico? Tú no puedes esperar que Cristo sea tu rey y te dé libertad y te guarde y te libre del problema y de la opresión si él no es tu salvador primero. Tú no escoges, Tú no puedes decirle a Cristo qué parte de Él quieres. O lo tomas a Él como Rey humilde y Salvador, o no lo tomas. Y el opuesto también es verdad. Que nosotros no podemos decir: Jesús, yo te tomo a ti como mi Salvador, pero no te tomo como Rey. Porque si Él es Rey, Él manda. No es tu opinión, es su opinión. No es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Cristo Jesús entra en esta ciudad y les dice: yo no soy el Rey que ustedes quieren, yo soy el Rey que ustedes necesitan. Rey y Salvador, Salvador y Rey. ¿Tienes tú eso? La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo era entonces que el Señor Jesús iba a darle libertad a esta gente de sí mismo? Porque el Señor hubiera podido mandar una legión de ángeles y quitar todo este gobierno. Y el Señor hubiera podido destruir todas las que estaban persiguiendo al pueblo israelita. Y Él hubiera podido cambiar todas las circunstancias, y sin embargo Él no hace eso. Cristo toma el paso de salvar a esta gente al humillarse aún más Él, que no hace sentido. Él sabe que lo único que cambia el corazón de la gente no es que Dios te quite el problema, es que lo veas a Él humillado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Quieres saber más de eso? Ven el viernes. Vamos a orar. Señor, qué fácil es celebrar un domingo de palmas, Señor, sin reconocer realmente lo que estamos celebrando. Qué fácil, Señor, es querer y desear un rey que entra en un caballo, ignorando, Señor, un rey que entra en un pollino. Qué fácil es para nosotros, Señor, desear, Señor, que tú nos quites todos los problemas, Señor, ignorando la necesidad de nuestro corazón. Señor, este evento tomó lugar ya más de 2000 años atrás. Y fue el Señor el evento que cambió la historia. En el momento que Cristo decide entrar a esta ciudad, Señor, es el principio de su fin, pero para nosotros es el principio de nuestra libertad. Señor, yo no sé cuántos de los que estamos aquí, Señor, nunca hemos podido realmente entender la necesidad de que tú te humillaras a ti mismo. Yo no sé, Señor, cuántos de nosotros todavía confiamos, Señor, en todo lo que podemos hacer sin ver, Señor, que lo mejor que tú puedes hacer por nosotros es salvar nuestra alma. Yo no sé, Señor, cuántos de nosotros hemos dejado nuestra salvación en el pasado pensando, Señor, que porque ya somos cristianos no tenemos luchas. Mi oración para nosotros en este domingo de palmas es reconocer, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, que te necesitamos a ti, sí como Rey, pero como el Rey humilde. Sí como Rey, pero como el Rey que salva. Sí como Rey, pero como el Rey que salva, nos salva de nosotros mismos. Sí como Rey, pero el Rey que salva al humillarse aún más a sí mismo en la cruz del Calvario. Señor, a lo largo de esta semana, yo te pido por favor que tú nos ayudes a estar pensando y reflexionando y meditando en esto, Señor. El saber, Señor, que en la historia de la iglesia no hay evento más importante que este. Y que en el calendario de la iglesia, en realidad, hasta cierto punto, no hay otra semana más importante que esta. Aunque tu obra es para todos los días, Señor, esta semana es especial. Ayúdanos, Señor, a meditar, a abrazar, a creer en Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor, Salvador, al Rey humilde que montó un pollino y llegó hasta la cruz del Calvario. Te lo pedimos, por favor, en nombre tuyo, Jesús. Amén.